Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Los feminicidios en nuestro país no tienen límite y lamentablemente no importa el lugar o quienes sean los responsables de llevarlos a cabo. Pero ¿qué pasa cuando la víctima es una mujer policía y el responsable su compañero de trabajo?
De acuerdo con una investigación del Universal realizada por la periodista Miriam Ramírez, en México al menos 98 mujeres policía han sido víctimas de feminicidio u homicidio doloso violento en los últimos 7 años por parte de otros elementos policíacos. Es decir, un agente fue víctima al mes en todo ese lapso.
Los estados que cuentan con mayor incidencia se encuentran Guanajuato con 16, Chihuahua con 14 y Jalisco con 13 casos. Aunque las cifras podrían ser más grandes, pues 8 corporaciones estatales negaron dar información sobre ello, dando cuenta de la gran desigualdad y violencia policial que existe incluso dentro de este gremio.
Los hallazgos son absolutamente importantes, pues es la primera ocasión en que conocemos qué es lo que les ocurre a las agentes dentro de las corporaciones de seguridad pública en México, donde la información se maneja de forma opaca sobre los daños y los castigos que ocurren dentro de ellas.
Entre 2015 y 2022, detalla la investigación, a 45 hombres policías se les inició una carpeta de investigación por cometer un feminicidio u homicidio doloso violento contra una mujer. Del total, 25 agentes están acusados de feminicidio.
Y así como ocurre con la población civil, estos casos son parte de la cadena de impunidad que existen dentro de los protocolos de denuncia dentro de las filas de seguridad pública, pues también existe un gran vacío para denunciar las conductas que ponen en riesgo a las policías e incluso terminan perjudicándolas.
Esto habla sobre las capacitaciones de los agentes de policía, quienes en algunos casos son ellos quienes llevan a cabo delitos relacionados con violencia contra mujeres dentro de sus propios hogares, pues existen imputados que han contado con un pasado dentro de alguna corporación. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber ¿qué pasa cuando un policía es acusado de matar a su compañera? ¿Qué hacen las corporaciones de seguridad para capacitar a sus elementos? Y sobre todo, ¿por qué las autoridades insisten en ocultar estas cifras?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o las recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con la periodista Miriam Ramírez, autora de la investigación Patrullar con el asesino en el Universal, con el apoyo de la beca Exprésate de la International Women's Media Foundation.
Hola Miriam, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para que nos contaras a fondo sobre esta importante investigación que das a conocer y que también nos llama a la reflexión sobre la violencia feminicida contra las mujeres policías. ¿Cómo surgió esto?
Sí, mira, todo surgió más o menos aproximadamente en febrero o marzo de este año, cuando yo veo la noticia de Carla Karina, una policía de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, que fue asesinada, bueno, primero desaparecida y después asesinada por su expareja, que también era un policía de investigación. Y aquí en el equipo comentamos que qué tan común era esto, esta situación. Entonces, así es como se me ocurre comenzar una serie de solicitudes de información a las fiscalías locales. Y pues fue, si bien como dices, un trabajo grandísimo porque decidimos hacerlo a las fiscalías de todo el país y fueron alrededor de 4 preguntas a cada fiscalía. Les preguntamos sobre carpetas de investigación de mujeres que al momento de ser víctimas de feminicidio o de homicidio doloso violento se desempeñaban como policías en cualquier corporación del estado. La mayoría de las fiscalías nos responde, como yo lo señalo en el reportaje, hay alrededor de 8 fiscalías que no nos entregan la información, que nos dicen que no la tienen desagregada de esa forma, que fueron Morelos, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Veracruz y Yucatán. Son los estados que no logramos obtener información, pero en el resto sí, en el resto nos dan estos datos que conforme iba yo procesando las respuestas, me iba sorprendiendo de la cantidad de casos que al final sumamos 98 casos, que la verdad es que me impresionó, me pareció que eran muchísimos por el tipo de característica tan específica que tiene, que es una mujer policía asesinada por otro policía. Hicimos cruces de información con las solicitudes, preguntamos por policías a los que se les inició una carpeta de investigación por cometer feminicidio, homicidio doloso violento, y de igual forma mujeres policías víctimas de este delito. También le preguntamos a las corporaciones estatales. Decidimos acotarlo solo a las corporaciones estatales porque si nos metíamos con los municipales iba a ser una locura. Son demasiados los municipios en este país. Y tampoco hacer una muestra de ciertos municipios también se volvía más complejo. Entonces, a las corporaciones estatales se les preguntó cuántos de sus policías habían sido dados de baja por cometer este delito o porque se les inició un proceso de investigación. Y ahí nos topamos con que las corporaciones no nos quisieron dar esta información. La mayoría nos dijo que no tenía el dato desagregado de esa forma y nos remitían a las fiscalías. Solamente dos corporaciones estatales, que fue Nuevo León y Quintana Roo, nos aceptaron un caso cada una. Pero bueno, fue muy interesante ver cómo, aunque sí había cifras en los estados que las mismas fiscalías ya nos habían confirmado, pues las corporaciones no se prestaron, ¿no?, a darnos esa información. Y creo que esto habla un poco pues también de la opacidad y de cómo pues se maneja estos casos al interior de las propias corporaciones de seguridad pública. Los datos que nos arrojaron pues son 98 mujeres policías que han sido víctimas de feminicidio a manos de un hombre policía, que en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los casos eran sus parejas o exparejas o habían tenido algún tipo de relación sentimental. Y en otros casos, pues también hay casos de policías que eran pues sus compañeros, ¿no? Y se dan otro tipo de contextos, pero también están registrados aquí.
Además de burlar los obstáculos que las mismas corporaciones de seguridad ponen para opacar esto, también lograste dar con algunos testimonios. ¿Cómo fue que llegaste a conocer estas víctimas?
Fue un proceso de un par de meses, quizá unos 3 meses, en todo el proceso de armar esta base de datos y analizarla y poder entenderla, hacer los cruces de información que te comentaba. Empiezo a buscar a partir de las fechas y de los lugares, porque pedí carpetas de investigación, fechas y lugar donde ocurrió el delito. Entonces, a partir de esos datos, empiezo a buscar notas periodísticas para lograr dar con los casos, para ponerles un rostro y poder entonces pues acercarme a las familias. Logro encontrar alrededor de 10 o 15 casos en notas periodísticas, pero bueno, ya en contacto con las familias son los 4 casos que narro. Bueno, son 2 casos de mujeres que fueron asesinadas y los otros 2 son de mujeres policías que han sufrido algún tipo de violencia en las corporaciones. Porque también ya entrando un poco al tema, hablando con especialistas, leyendo sobre algunos estudios, pues me doy cuenta que son diferentes tipos de violencias las que viven las mujeres policías, desde el acoso, desde las limitaciones que tienen para subir de grado, para acceder a puestos de mando. Y pues me doy cuenta que también eso es muy importante y forma parte de esta violencia sistemática que ellas enfrentan al interior de las corporaciones y que no es un tema de una sola corporación o de un solo estado, sino que es un tema sistemático, ¿no?, que ocurre en la mayoría de las corporaciones, de tanto municipales como estatales como del ámbito federal. Básicamente se enfrentan al machismo, a la misoginia, a un sistema jerárquico, como lo explica la académica Olivia Tena, a quien entrevisté para este trabajo, de cómo las mismas estructuras de las corporaciones policíacas, en donde se les da un poder absoluto al mando y quienes están abajo tienen que obedecer y guardar silencio. Esto hace que para ellas como mujeres sea todavía más peligroso y difícil. Y bueno, como te contaba, doy con los casos de Nancy Jacqueline, una policía de la Ciudad de México, y de Mayra, una policía municipal de San Luis Potosí, que las dos pues representan esta cifra terrible de mujeres policías que han sido asesinadas por otros policías. Y el caso de Dignora, que ella es una policía de Sinaloa, que se ha convertido en activista, que las mismas dificultades a las que ella se ha enfrentado a lo largo de su carrera la han llevado a ejercer ya un activismo, a denunciar lo que pasa en las corporaciones y las dificultades a las que ella se enfrenta. Y el último caso, que fue el de Alina, ahí tuvimos una discusión en la redacción sobre si iba o no iba a este caso, sobre si se relacionaba o no. Pero ya que platico con la familia de Alina y conozco un poco más sobre la situación que ella había vivido, decidimos sí incluir su caso, porque ella pues estaba viviendo también violencia y cumplía con todas las características del resto de las mujeres con las que habíamos hablado. Pero pues en su caso ella, en defensa propia, mata a su expareja y posteriormente es sentenciada a 45 años de cárcel, que rebasa por mucho las sentencias que se les dan a hombres feminicidas, ¿no? Entonces creo que el caso de Alina termina por confirmarnos todo lo que ya habíamos venido documentando sobre pues cómo es doblemente difícil ser una mujer policía, ¿no? En todo este contexto.
Las corporaciones de seguridad son histórica y estadísticamente un rubro de la vida pública dominada por hombres.
Aunque las primeras mujeres policías en México incursionaron en 1930 con un pequeño cuerpo de 69 efectivas, casi 100 años después no han sido suficientes para revertir las cifras. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal de 2021 del INEGI, el 76% de los integrantes de estas son varones y el 24% mujeres, quienes, por cierto, suelen ocupar los puestos de subordinación.
La violencia de género es bastante frecuente. En la investigación de Miriam se habla de las consecuencias más extremas, pero una encuesta levantada por la organización Causa Común encontró que era frecuente que en las mujeres policías recibieran más piropos, más comentarios sobre su apariencia, insinuaciones sexuales, agresiones ante la negativa de estos avances, discriminación e incluso abuso sexual que sus compañeros hombres, mientras que ellos reconocieron más frecuentemente que había ascensos y compensaciones dentro de la corporación.
83% de las mujeres policía que fueron víctimas de alguna agresión de esta índole no denunciaron, pues se trata de instituciones donde la jerarquía es de suma importancia, ya lo decía Miriam, por lo que es muy complicado que si ellas son víctimas de alguna violencia puedan denunciar sin que esto tenga costos en su vida laboral. Vamos a una pausa y regresamos.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Estamos de regreso con la periodista Miriam Ramírez.
¿Qué es lo que está pasando dentro de las corporaciones, Miriam? Porque vemos que algunos centros policiales presumen que cuentan con un trato de equidad de género. Sin embargo, pues con estas cifras que descubriste, nos dan cuenta que esto es solo un mito, ¿no?
Sí, algo que hablaba con la académica Olivia Tena, que la hago referencia a ella porque ella es en realidad la experta en este tema. Ella ha venido estudiando a las mujeres policías con una técnica académica, ¿no?, de investigación. Y ella me comentaba justo cómo realmente hacen falta muchísima capacitación en las corporaciones con enfoque de género, y no solo para cumplir con los requisitos o cumplir con que hay una unidad de equidad de género y que en realidad no se hacen efectivas o no funcionan como deberían. Y el caso de Dignora es un ejemplo de cómo solamente se cumple de parapeto, digamos, ¿no? Dignora es una policía de Ahome, de Sinaloa, que este año decide, junto con varias compañeras, presentar denuncias por acoso y hostigamiento sexual y laboral, y ellas buscaban que esto fuera como un parteaguas en la corporación, que se pudieran sentar a hablar y que pudieran como mujeres exponer lo que estaba sucediendo. Y hay una unidad de género en la corporación, y sin embargo, lo que ellas sucede después de estas denuncias es que les voltean todo, les filtran los nombres de sus testigos, a ellas las empiezan a amenazar, se da todo un tema de persecución contra ellas, y al grado que a Dignora la terminan corriendo de la corporación, la dan de baja. Y es solo por el hecho de que Dignora ha venido construyendo una reputación en todo el estado y tiene pues el aprecio y el respeto de colectivos feministas y el respaldo. Es por eso que la reinstalan. Incluso hasta el propio gobernador se manifiesta para que la reinstalen. Pero justo lo que decía Dignora es de que no todas las mujeres tienen ese respaldo. Y realmente el caso de ella habla de cómo se simulan estas unidades de género o el hecho de que las mujeres denuncien, porque lo que en realidad pasa es que es perseguirlas a ellas, bajarlas de puesto, castigarlas, arrestarlas para que no presenten denuncias, para que no se quejen. Entonces, sí hace falta realmente, y creo que ese es como el gran objetivo de la investigación, es que en las corporaciones de verdad se erradique la violencia machista que hay contra las mujeres, ¿no? Un dato que a mí me llamó muchísimo la atención es que al buscar estadísticas oficiales sobre policías en México, yo estaba buscando el número de mujeres policías en puestos de alto rango y lo estaba buscando en datos abiertos porque ya no tenía tiempo para hacer solicitudes. Y me encontré con estadísticas muy buenas, estadísticas de INEGI, estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, pero que no desagregan los datos por género. Y es impresionante cómo son estadísticas hasta pues, recientes. Había una estadística de 2017 y otra de 2018. Y en esos números no existen las mujeres policías. Solamente le dedican un dato para decir cuántas mujeres policías hay en México y cuántos hombres policías. Pero toda la información que el INEGI tiene y que el secretariado tiene no la desagrega por género. Y eso me parece impresionante porque es como si las mujeres no existieran, ¿no? Entonces creo que todavía hay un gran trabajo que hacer en las corporaciones policíacas de este país. Y pues ojalá realmente se hiciera no solo para cumplir, ¿no?, con un requisito, sino que realmente se diera un cambio por el bien de ellas, porque como también lo dice el reportaje, es una profesión de la que ellas se sienten orgullosas, que las empodera, que les permite crecer, que les permite pues estudiar también, pero pues los obstáculos todavía son bastantes.
Para terminar, Miriam, ¿cuál es el panorama futuro para las mujeres dentro de las corporaciones de seguridad, sobre todo partiendo de otros delitos de género en esos rubros?
Sí, pues es difícil porque justo el estudio de ser mujer policía de Causa en Común da un dato de que alrededor del 80% de las mujeres que ellos entrevistaron no denuncian las violencias que viven porque no saben que pueden denunciar, porque creen que no va a suceder nada o porque tienen miedo, ¿no?, de las repercusiones que se puedan dar. Entonces, sí es un dato bastante abrumador porque ni siquiera ellas pueden confiar en su propia corporación o en el órgano interno de sus corporaciones, ¿no? Entonces, esto es bastante grave. Una de las vías del trabajo que al final no lo incluí eran las quejas que ellas presentan. Fue una solicitud que también hice de conocer las quejas contra otros policías, pero ahí sí la mayoría de las corporaciones me negó el acceso a las quejas. Hubo algunas que sí me dieron acceso, pero pues no alcanzaba a tener una estadística amplia. Pero lo que sí es que eran muy pocas en cuanto a cantidad, eran realmente muy pocas. Y esto coincide con lo que Causa en Común ha documentado, ¿no?, de que son muy pocas las mujeres que se atreven a denunciar y que logran que haya una verdadera sanción, como pues en el caso de Dignora, que a ellas les desechan sus pruebas declaran las quejas como improcedentes y además de eso, pues filtran que ellas habían denunciado, ¿no? Y como bien lo dice la estadística, se convierte en un tema de perseguirlas y revictimizarlas aún más después de el acoso o lo que ellas han vivido, se vuelve en acosarlas por atreverse a denunciar. Lamentablemente creo que el tema de la impunidad está aquí bastante presente y también en el caso de los feminicidios, porque hay la mayoría de los casos que pude detectar a través de notas periodísticas, ellos están prófugos. Entonces ahí también hay un, pues creo que se debiera, pudiera hacer hasta un seguimiento, ¿no? De cómo las, por el hecho de ser policía, pues tienen ciertas facilidades para huir o para saber que hay una investigación en curso en contra de ellos. Ellos pues tienen como más acceso a información que les permite que sus delitos queden impunes. Y eso pues está presente en el caso de Nancy Jacqueline, que a la fecha el presunto asesino sigue prófugo, ¿no? Entonces, el tema de la impunidad, al igual que en los feminicidios de cualquier mujer, es alto.
Si bien en general los policías en México trabajan en condiciones precarias, sobre todo porque muchas veces están expuestos a situaciones de riesgo sin las herramientas ni la capacitación adecuada, así como sueldos bajos y turnos demasiado largos, el panorama para las mujeres no es mejor, pues las corporaciones fallan incluso en protegerlas o siquiera en implementar mecanismos para la denuncia.
Los gobiernos de distintas entidades se han empeñado en reclutar más mujeres y hacer cuerpos totalmente femeniles, como ocurre en la Ciudad de México con la Unidad Metropolitana Atenea. Sin embargo, es fundamental revisar las estructuras internas de las instituciones de seguridad.
El estudio del que te contábamos anteriormente, elaborado principalmente en el Cuerpo Policiaco de Ciudad Nezahualcóyotl, en el EDOMEX, encontró también que en ocasiones son los ciudadanos los más violentos con las mujeres policías y también que existe mucha permisividad por parte de los altos mandos a la violencia de género ejercida por sus propios compañeros.
Permisividad que, como en otros casos de violencia machista, puede derivar en las más graves consecuencias para las vidas de las mujeres.
El reportaje que se titula Patrullar con el asesino puedes encontrarlo en la web del Universal. A la periodista Miriam Ramírez la puedes encontrar en Twitter como @MiriamRMZ86.
Te recomendamos ver una película de policías y volver a escuchar nuestro capítulo ¿Por qué la policía no funciona? Te dejamos el link en la descripción.
Ya puedes encontrar nuestros episodios y todos los podcasts de Audiocentro en la nueva app de Grupo Radiocentro. Descárgala gratis y lleva contigo tus contenidos favoritos.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audiocentro. Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.